Ariel Martínez, jefe de gabinete del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. Buen día.
Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo andás? Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Te llamamos y para conversar con la excusa, vamos a ponerlo en estos términos, de que este viernes van a realizar un encuentro virtual con cooperativas, emprendedores y empresas de La Pampa para informar sobre políticas y proyectos del ENACOM. Contanos de qué se trata y después vamos a profundizar en algunos temas.
Exactamente, así como lo presentaste, el día de mañana a 15 horas nos reuniremos con los emprendedores, emprendedoras y cooperativas TIC para contarles cuáles son las políticas y las herramientas que tiene el ENACOM para poder ayudar y mejorar la conectividad.
En este caso, ¿tenés contacto con las cooperativas con las que van a dialogar?
Sí, en realidad lo hicimos. No, te comento cómo es lo que hacemos del ENACOM.
A ver.
El presidente Claudio Ambrosini, que es quien está a la cabeza del organismo, nos encomendó a los directorios, a los subdirectores que manejan estas áreas, es en recorrer cada una de las provincias en forma virtual. Como yo le digo, un tour virtual. ¿Sí? Entonces lo que hacemos, esta es la 14ª provincia, y lo que hacemos es ir junto con el delegado, en este caso es Guillermo Reichmann, que es el delegado de La Pampa, organizamos con todos los emprendedores TIC y cooperativas un Zoom como para que ellos se enteren de todas las herramientas y también puedan evacuar sus dudas, porque lo que pensamos desde nuestro presidente y todos los que gestionamos el organismo es que yo a 1000 y pico de kilómetros yo te puedo decir estadísticamente cómo está La Pampa, pero el que realmente sabe cuáles son las necesidades son ustedes. Entonces lo que hacemos es escuchar a cada provincia y a cada delegado cuáles son las necesidades para poder bajar las herramientas del ENACOM y poder dar la solución a la conectividad.
Bien. ¿Esto ya lo han hecho en otras provincias? ¿Este tour ya anduvo por otras provincias?
Sí.
Me estoy plegando a tu metáfora.
En Chaco, sí. Uh-huh. Sí, estuvimos en varias provincias. La semana pasada estuvimos en Chaco, estuvimos en Neuquén, estuvimos por varias provincias. Esta es la 14ª provincia que estamos.
¿Y qué es concretamente lo que ENACOM en estas circunstancias puede hacer respecto de esto puntualmente, sobre la conectividad en las provincias, en el llamado interior del país?
Te comento, mira, cada provincia tiene su geografía y su forma particular de conectividad, porque no todas las provincias tienen la misma geografía. Nosotros lo que hacemos es, hay dos grandes herramientas, la cual brinda el ENACOM, que es poder ayudar. Una es con respecto a la conectividad, lo que es Internet. Te explico lo básico para que la gente entienda y no los quiera marear con detalles técnicos. El ENACOM recauda el 1% de todo lo que es telefonía celular, móvil, Internet y televisión por cable. Eso va a un fondo fiduciario, que es una gran caja de ahorro, que está en el Banco Vice.
Sí.
Ese fondo sirve para volcar nuevamente el Estado y llevar conectividad donde a las empresas no les sirve comercialmente. Ahora, ¿de qué manera lo hace? Lo hace a través de las cooperativas, pequeñas y medianas empresas, que presentan un proyecto de conectividad y el ENACOM subsidia desde el 80% al 100%.
Bien.
Y el otro gran herramienta que tiene ENACOM es Fomeca, que es un fondo concursable dedicado a los medios comunitarios de frontera y pueblos originarios, en el cual se le da equipamiento o medio de producción para poder ayudar y que las voces de todos y todas sean escuchadas. ¿Por qué? Nosotros entendemos que la comunicación es un negocio, pero antes que un negocio es un derecho humano. Entonces, de esta manera, lo que nosotros hacemos es que la gente esté conectada, porque sabemos en la situación en que está viviendo no solo la Argentina y el mundo, lo esencial que es estar conectado. Conectado no me refiero solo con los seres queridos, con el entretenimiento, sino nos educamos, trabajamos, ejercemos la salud a través de la conectividad.
Sí, seguro. Bien, esta actividad va a ser mañana desde las 15 horas, como vos dijiste, lo va a moderar Guillermo Reichmann, que es el delegado provincial en nuestra provincia de ENACOM. Te pregunto, Ariel, ya que estamos, primero por tu recorrido político, ¿cómo te definís? ¿Qué edad tenés? ¿Con qué sector te involucrás políticamente dentro del Frente de Todos?
Mira, te digo, bueno, una presentación, la verdad que es la primera vez que lo hago, pero tengo 46 años, soy contador público, soy de la zona sur de Buenos Aires, nacido en Monte Grande, estoy con Sergio Massa, ¿sí?, el Frente Renovador, y soy peronista, de nacimiento, de mi padre, donde Perón y Evita lo eran todo, vengo de una casa muy peronista, y la realidad coincido plenamente con todo lo que pienso peronista, o sea, tratar de estar con el pueblo. Y no importa la bandera política, porque muchas veces yo he visto, me pasó donde la, no por criticar la anterior gestión, pero lo ves desde Nacón, donde muchos lugares han sido olvidados por tener otra bandera política. Y desde nuestro presidente del organismo no miramos la bandera política, vemos que atrás de cada hogar de un argentino y una argentina haya elegido a quien haya elegido. Así que nuestra idea es poder cortar con esa maldita grieta que le digo yo, porque cada vez se profundiza más, gracias a Dios, el presidente Alberto Fernández está tratando de achicarla, pues no es fácil, pero poder de alguna manera entre todos, sea quien sea el presidente, una vez que se elige un líder y que el pueblo elige un líder, todo el pueblo empujando atrás del mismo carro, porque la única manera de poder crecer en el país es esa manera. Uh-huh. O sea, yo pienso que pasa ahora, te das cuenta, en esto que sucedió, que fue una triste situación donde el virus no discrimina peronistas, radicales, macristas, no discrimina clase social, nada. O sea, no hay otra manera de salvarnos que no sea todos juntos y cuidarnos entre todos. Así que espero que esto nos deje una buena lección y dejemos de pelearlo entre nosotros y podamos poner un objetivo allá lejos.
Ariel, ¿qué es, si bien ha sido un año muy complejo, más vale, pero qué es lo que se ha podido reconstruir en ENACOM de lo que destruyó el macrismo a partir del vaciamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre otras normativas que democratizaban este rubro y que pisotearon en la gestión pasada? ¿Qué han podido reconstruir en este año?
Mira, lo que nosotros partimos de nuestro lado primero es la libertad de prensa. La libertad de prensa, porque la verdad que es un la gente tiene que expresarse, siempre salvando lo que son los delitos. O sea, uno no puede de alguna manera estar fomentando un delito o algo malo. Uno por ese lado, segundo a través del decreto 690, perdón, de este año, que emitió nuestro presidente, se estableció una pata reguladora de parte del Estado en las telecomunicaciones, porque el Estado tiene que estar en los lugares. Antiguamente, como decía Alberto Fernández, yo, como él también, íbamos a una biblioteca a buscar las cosas. Hoy nuestros hijos es todo Google. Hoy se maneja todo a través de la conectividad. Es más, lo que antes llamábamos un teletrabajo a la distancia, hoy lo conoce todo el mundo lo que es un teletrabajo. Entonces, el Estado hoy está presente y salvando y cuidando a los ciudadanos, que es para lo que eligió el pueblo. La política es totalmente distinta. O sea, no hace falta que te dé muchos detalles, pero yo siempre pienso que tenés dos políticas, una es hacer y otra es criticar al que hace, y la realidad que nosotros hacemos. Te puedo nombrar 20.000 millones de cosas que podemos encontrar en el organismo de la gestión anterior, pero la verdad que no va a sumar para nada.
Vos recién...
lo único que va a sumar es encontrar... Sí.
No, digo, recién al describir el proyecto que tienen para la conectividad, también hiciste una alusión a los Fomeca y demás. Durante el gobierno anterior, los fondos que deben destinarse por ley a esos sectores, ¿se destinaron efectivamente? ¿Quedaron guardados en estas cajas bancarias a las que aludías? ¿Qué es lo que han podido revisar?
Te comento, hay un detalle de Fomeca. Fomeca es, a diferencia del fondo fiduciario, que es para conectividad de lo que es internet, Fomeca es para lo que es audiovisuales. Para que vos, claro, y toda la audiencia entienda, lo que es Fomeca es por presupuesto nacional. ¿Qué quiere decir? Si bien la recaudación tiene un porcentaje de recaudación que también va para un fondo, esto no es un fondo fiduciario, que es lo que estamos de alguna manera hablando con los legisladores para poder hacer una ley y que esto termine quedando en un fondo fiduciario. ¿Por qué? Porque, como bien vos decís, el macrismo, así como no ejecutó el fondo fiduciario, ¿sí?, que por un lado yo siempre digo que la incompetencia de uno a nosotros nos deja un fondo bastante grande para poder ejecutarlo y poder conectar a muchos argentinos, tampoco ejecutaban lo que era el Fomeca. Uh-huh. Hay una subejecución presupuestaria grandísima y esta plata que no se ejecutaba y que no se daba a los medios comunitarios, la plata volvía.
Entonces, ¿Está medido a esa subejecución? Digo, ¿en un porcentaje, en cantidad de dinero?
Mirá, está cerca de los 1.000 millones.
Claro, Ariel, entonces, sí. El macrismo le retaseó, se le quedó con 1.000 millones a los medios comunitarios, ¿es así?
Sí. No ejecutó la plata que tenía que ejecutar, que es la función del Estado. La función del Estado es vos tenés una asignación presupuestaria en la cual uno no llega al presupuesto poniendo números, o sea, uno llega al presupuesto estudiando cada uno de los casos y sabiendo lo que vos necesitás. Entonces, cuando vos vas a un presupuesto, una ley de presupuesto que se vota, cada uno de los ítems de las asignaciones que tienen son estudiadas por profesionales y requeridas por el organismo. Entonces, cuando vos tenés una asignación presupuestaria de Fomeca, lo importante de esto es ejecutarlo, hacerlo. Una nuestra subdirectora de Fomeca es María Zucarrat,
sí,
que está en lucha continua por esto y está haciendo un excelente trabajo. Yo con María tengo una excelente relación, es más, hablamos hoy de la mañana, hablamos casi todos los días. Y María está atrás de esto porque realmente da bronca de que vos tengas plata para poder ayudar a los que más necesitan y no se las den. Es una locura. A veces digo, y por eso no parándome lo que hicieron anterior, pero cuando yo llegué a la gestión y vi que el fondo fiduciario tenía prácticamente lo recaudado casi todo lo recaudado, muy poco se había ejecutado, a vos te da tristeza. Nosotros en 9 meses ejecutamos lo mismo que ellos ejecutaron en 4 años.
Sí, y por entonces, otro lado, Ariel, ¿hay alguna idea? Es decir, estos son fondos que claramente en el espíritu de las normativas vigentes intentan aliviar a los medios comunitarios, facilitarles su funcionamiento en el buen sentido y que se conviertan en generadores también de fuentes laborales. Pero a su vez, los medios, y calculo que con la cuestión de la conectividad, si bien va por el fondo fiduciario y es otra cosa, ocurrirá esto de que los trámites burocráticos, el modo en que se los ha hecho pesar, también complican la propia gestión de esos medios y de los fondos. ¿Hay una medida como para aliviar en ese sentido de acá en más?
Mira, hay un simple hecho que te lo paso a detallar. El fondo fiduciario para el tema de conectividad estaba destinado a localidades de menos de 10.000 habitantes. Ya de por sí, la ley no te pone un tope de habitantes. Entonces, ya de por sí te topearon las localidades. Una localidad de 10.000 habitantes no es una gran localidad. Entonces, nosotros en principio triplicamos ese número, lo llevamos a 30.000 habitantes.
Bien.
Y por otro lado, creamos dos programas que no tienen la limitancia de habitantes. Por ejemplo, un barrio popular. Todo el mundo sabe que un barrio popular está al lado de una gran ciudad. Entonces, ¿qué es lo que realmente vos tenés que hacer como gobierno? Es tratar de entender que no todo es un número y que hay muchas cosas que podés entenderla. Vos a un barrio popular no le podés poner un límite de 10.000 habitantes porque lo dejás a todos afuera. Y si hay alguien que realmente necesita conectividad y que está y que no tiene conectividad, son los barrios populares. O la conectividad es mala. Entonces nosotros creamos un programa de barrios populares que tiene que estar en el registro de RENAVAP, en el cual destinamos 1.000 millones, y si no alcanza vamos a destinar más, para conectar a 4.416 barrios que están alrededor de toda nuestra Argentina. Ustedes tienen muy pocos barrios, tienen 4 barrios nada más. Pero eso es lo que yo voy con burocracia, no es el tema de si el trámite era lento, si era rápido, más allá de la rapidez que nosotros le estamos poniendo. Es que el fondo, la ley 27.078, que es grande, es como yo te agarro y te doy una gran masa y vos me decís, bueno, de esto agarro el 5%. Y la realidad es, nosotros continuamente, como gestión y pedido de nuestro presidente Claudio Ambrosini, es escuchar a todos y a todas y saber qué es lo que necesitan. Y en base a eso crear un programa, siempre y cuando esté dentro del marco de la ley. Hoy, por ejemplo, vos te das cuenta que los colegios, la educación, la salud y la seguridad es algo que necesita conectividad. Y nosotros creamos un programa para salud, seguridad y educación de 2.000 millones de pesos. Y eso nos empezamos a juntar con todos los municipios, con todas las gobernaciones, para que nos planteen cuáles son sus problemas, porque hoy un colegio sin conectividad, un hospital sin conectividad, o sea, imagínate un puesto caminero sin conectividad. Entonces, uno tiene que pensar cuál es el problema argentino y el problema que tienen los argentinos y las argentinas, y en base a las herramientas que te da el Estado, que es la ley, poder adecuarla y poder ir atrás de este problema y tratar de solucionarlo. Entonces me parece que no era un tema burocrático, era un tema que no estaba la intención de hacerlo, y te das cuenta en los fondos que había en el gobierno ahorrados, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí, claro. Cuando digo burocrático digo que es la herramienta que se utilizó para vaciar, para no poner en práctica estas cuestiones, más vale. Toda burocracia es política, no estaba diciendo otra cosa. Ariel, en el encuentro que van a mantener con cooperativas y emprendedores locales mañana, también van a estar, estaba repasando la subdirectora de proyectos especiales, Natalia Vinelli, el subdirector de TIC, Mariano Fernández Ameguino. La idea es ir más allá en la exposición, en la conversación de la cuestión de la conectividad, o es una reunión de presentación del organismo en general, ¿cómo lo describirías?
No, mira, más allá de los que nombraste, también está el director de delegaciones y usuarios, Javier Forlenza, y el director del área de fomento, y desarrollo
Pablo Urquiza.
No, nosotros estamos abiertos, no es que nosotros tiramos, nosotros de alguna manera planteamos cuáles son las herramientas del ENACON y después escuchamos todo. Uh-huh. Escuchamos todas las propuestas y todo lo que puedo llevar para plantear. Mirá, en Chaco la otra vez fue muy gracioso porque estábamos en una reunión en la cual estábamos con emprendedores y emprendedoras, ¿sí? Y de repente levanta la mano una persona y planteó el problema que eran gasistas, era un gasista que lo que necesitaba eran de una asociación de gasistas de 50 sucursales en el país, y que pedía un contacto para llevar conectividad a los gasistas. O sea, y capaz que la estaba orientado a otro tema, pero la realidad es conectar a todo el mundo, no importa el rubro que sea. Entonces, en todas las reuniones, todos los que quieran venir a plantear cualquier inquietud y que nosotros podamos ayudarlos, los vamos a ayudar. Es más, en todos los Zoom se ponen los mails y los teléfonos de los que manejan el organismo, ¿sí? Y la realidad estamos haciendo mucho. Hay mucho por hacer y hay mucho por hacer. Recién hablábamos con el ejemplo, es como que yo te encuentre tu casa toda destruida, toda despintada y todo, y tengas una caja de ahorro abundante. ¿Para qué no tenés la caja de ahorro?
Bien.
¿Me entendés? Entonces, lo que nosotros nos encontramos en el ENACON fue eso, una gran caja de ahorro con la conectividad destrozada.
Ahora,
la realidad, a mí no me interesa irme de la gestión con una gran caja de ahorro, me interesa con el país conectado.
Más vale. Bien, Ariel, no sé si has podido, seguramente sí, conversar con Alejandro Gigena, que es director de ENACON,
sí,
elegido por el Congreso Pampeano. Y lo pregunto a partir de que, bueno, La Pampa un poco está dándole impulso a su empresa pampeana de telecomunicaciones. No sé si este tipo de experiencias están siendo impulsadas en otros puntos de la provincia, pero ¿cuál es tu mirada?
Nosotros antes de empezar la pandemia, el gobernador Cilioto, que tiene una excelente relación con nuestro presidente Claudio Ambrosini, tuvo una reunión presencial de ENACON y planteó el tema de solicitar la licencia de OMB, que es operador móvil, y la licencia fue otorgada, porque para que entienda la audiencia, vos tenés una licencia. Vos después necesitás el espectro, que eso es un bien público, y necesitás toda la estructura para montar... para poder comunicarte a través de ese espectro. En la etapa que está en Patel, como bien vos decís, es en la parte de él, la licencia otorgada. Todavía no presentaron ningún proyecto, yo tengo una continua comunicación con el ministro de Conectividad, Antonio Curciarello, y con el Tano Gigena, Alejandro Gigena, lo veo día por medio en el organismo, el cual tengo una excelente relación, y también él está continuamente preocupándose por La Pampa, y tratar de solucionar los problemas que hay, así que tenemos un pampeano en el directorio que nos dice los problemas dónde están y por lo menos es el punto de vista de alguien que vive en el lugar.
Ariel, agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos ahora.
Una sola cosa, que hay un proyecto que presentó también Aguas del Colorado, que es la SAPEN del gobierno provincial, del cual es un proyecto muy grande. Para que tengas una idea, el ENACON le va a dar un aporte no reembolsable, un subsidio, como le quieras llamar, de más de 270 millones de pesos, en el cual va a conectar más de 22 localidades.
Uh-huh.
¿Sí? Así que es un proyecto muy grande, también estamos trabajando, como vos decís, a través de poder también con Empatel presentar un proyecto de instituciones públicas que va también a cablear 30 localidades, así que estamos en continuo contacto con el gobierno de La Pampa y trabajando en forma conjunta para poder llevarle, porque yo sé que el problema que tiene La Pampa no es la llegada al hogar, sino el ancho de banda. Entonces,
bien,
la realidad es que estamos tratando de mejorar eso. Se firmó un convenio, perdón que te tiro, parece todos los chivos, pero en la realidad se firmó un convenio con ARSAT, en el cual próximamente se van a hacer los desembolsos de 3.000 millones, es el convenio que se firmó, para que ARSAT haga en lo que es la red federal de fibra óptica, muchos la conocen como la red DEFO, a lo que es una mejora tecnológica, y pasar de 10 gigabit a 100 gigabit. Entonces eso va a aumentar 10 veces la capacidad de la red troncal y esto lo que va a hacer es que se va a poder dar más ancho de banda a las cooperativas y por ende le va a llegar mejor internet a la gente.
Bien, por lo que decías,
sabemos.
Sí, vos señalabas que en La Pampa debe ser una de las provincias más conectadas en cantidad,
sí.
Quizá el problema sea justamente la velocidad, la calidad, el ancho de banda, pero es así,
sí.
Esos números los tienen ustedes.
Exactamente, tiene el 76% de los hogares conectados, porque vos lo tenés nucleado, la gran mayoría de la provincia está en dos localidades, Santa Rosa y General Pico, y lo que tiene La Pampa es que tiene una extensión de tierra muy grande, vos calculás que tiene 143.000 kilómetros cuadrados, contra Buenos Aires que tiene 200.000, pero a Buenos Aires tiene 50 veces más de habitantes, entonces tiene pocos habitantes, mucho territorio, entonces hay localidades donde están muy alejadas, entonces llevar una obra a esas localidades es muy costosa, pero lo vamos a hacer.
Bueno, gracias Ariel, nos veremos bueno. Mañana seguramente en ese encuentro general.
Dale, Juan Pablo, las coordenadas están en mi red social, @ Martínez Ariel M, que es en coordenada de en Twitter, ahí tienen las coordenadas para ingresar y es libre, no hay que escribirse nada, ingresan, ponen las coordenadas, la contraseña y ahí lo esperamos.
Claro. ¿Sí? Gracias de vuelta.
Bueno. Muchas gracias a vos y saludos a toda la audiencia, de los pompeyanos y pompeyanas especialmente. Gracias por la invitación.
Ariel Martínez es jefe de gabinete de NACOM, va a de alguna manera encabezar este encuentro de mañana entre cooperativas, emprendedores, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la comunicación. Quienes estén interesados, interesadas en participar, hay un ID de la reunión, que es el, no sé si será muy práctico decirlo por aquí, pero cualquier cosa nos vuelven a consultar, es 797-008-3744, la contraseña es fácil, el código de acceso va a ser 123456. Este encuentro remoto entre medios, cooperativas y ENACOM.